Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de economía con una perspectiva más amplia y vamos a hablar del ganador en la categoría economía justamente del premio del Saber. Jaime, estuvimos hablando de esto la semana pasada y destacando la importancia de que se premie a las publicaciones académicas, a las publicaciones científicas que muchas veces quedan perdidas por ahí. Pero el ganador este año es investigador de la Universidad de Montevideo y está aquí con nosotros en los estudios. Hablamos de Juan Dubra. Juan, ¿cómo te va? Bienvenido.
¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Feliz día del periodista, antes que me olvide.
Y sí, te voy a tener cortito, si no. Sí.
Bueno, y ya aprovecho a saludar a mi hermana por el día, y está muy bien. Gracias.
Que los oyentes habrán identificado rápidamente Dubra, Adela. Nosotros le mandamos el saludo también a Adela desde acá. Bueno, Juan, empecemos y breve, porque no quiero centrarme en eso, pero la importancia de un premio de este tipo. ¿Cómo lo valorás? ¿Cómo lo tomás? Más allá de lo personal, digo, que haya este tipo de distinciones.
Mira, para empezar con lo personal, que no, es como inevitable, la verdad, no sé si vieron, está por ahí girando el videíto del teníamos, no sé, 30 segundos para decir gracias, y me emocioné, que se me quebró la voz todo. Es una oportunidad buenísima para, viste, pausar un segundo y pensar en toda la gente que te ha ayudado en el camino, y que esto, de verdad, es imposible sin la ayuda de una cantidad de gente, incluyendo toda la familia, digo, primero mis viejos, mi mujer, que yo qué sé cuánto, pero aparte, después, no sé, gente que te da una mano increíble cuando estás en facultad, que estás como un nabo por ahí girando y los profesores que te cuidan, y después te ganas una beca para irte a estudiar afuera, los profesores de allá te ayudan, después volví a Montevideo, me contrató Luis Viana, que era el decano en aquel momento, que no había investigación prácticamente en las universidades privadas, y esta persona dijo, bueno, las universidades buenas, estudié un PhD en Chicago y sabe cómo funcionan las universidades, dijo, si querés tener una buena universidad tenés que tener gente haciendo investigación
cuesta full
plata,
time, además,
claro,
¿no?
Bueno, por eso cuesta plata tener alguien haciendo investigación full time, y me pagó un sueldo que obviamente yo podría elegir hacer como pila de consultoría por el costado, qué sé yo, pero vos tenés un buen sueldo, te gusta hacer investigación, te dedicas a eso básicamente. Entonces, en ese sentido, lo personal, un momento importante para darte cuenta que te ayudó muchísima gente y que seguramente con otras condiciones no hubiera llegado.
Entonces, y esa apuesta le pagó a la universidad, que ahora es la única privada que tiene un investigador que, por lo menos en este caso y en este premio...
Tengo un amigo, se llama Néstor Gandeman, trabaja en la OR, trabaja muy bien, él tiene un equipo, ahora la Católica está apostando un poco por eso, está Carlos Díaz ahí, o sea... Me refería
con respecto a este premio.
Ah, no, sí, es verdad. Ahora le voy a decir, la Universidad de Montevideo fue la única universidad privada que tuvo un representante en la entrega de premios.
No,
es verdad,
sí. Estaba acá con nosotros hace no mucho en el programa también.
No, está bueno. Entonces, y a nivel nacional, digamos, es complicado porque vos decís, ¿qué significa? Nada, digo, yo qué sé, significa que, por lo menos con esas métricas que usaron, sos el mejor economista académico de Uruguay. Bueno, digo, es lo que es, digamos, en ese sentido. Lo que me sorprendió un poco es que lo que hicieron fue, eligieron 14 categorías de 20 y tantas que hay, eligieron a qué categorías dar premios según dónde publicaba más la gente, y me sorprendió un poco que economía estuviera dentro de los 14 premiados, digamos, porque vos decís, yo qué sé, capaz que hay otras áreas, hay otra cantidad de áreas donde la gente podría publicar más, y de hecho quedaron 10 categorías afuera, no sé ni cuáles son, ¿entendés?
Claro.
Y hay una tradición en la Universidad de República, hay una tradición grande en la parte de ciencias, y eso fue espectacular. Tú mirabas los currículums de la gente que estaba ahí y te daba hasta vergüenza estar parado ahí.
Los premios, ¿no? Ciencia de la Información y Computación, Ciencias Físicas, Ciencias Químicas, Ingenierías, Ciencias Ambientales, Ciencias de la Tierra, Ciencias Agrícolas y Veterinarias. Bueno, en su momento las repasamos todas, ¿te acordás, Jaime? Sí. Ciencias Biológicas, Ciencias Cognitivas y Psicología, Ciencias Médicas y de la Salud, Comercio, Gestión y Turismo, Ciencias Matemáticas, Educación y, bueno, Economía, y acá tenemos al premiado. Me quedé pensando con lo que decías al principio, que de repente, Jaime, habría que darle a todo el mundo un premio una vez por lo menos para que pase por esa parte del sentimiento de agradecimiento que te genera.
Es tal cual. La otra vez vino un economista muy famoso y decía que la gente en general se vuelve, no sé, como si quieres, más de izquierda o de alguna manera como... importa mucho para ver si la gente es como más de izquierda o más de derecha, que sé yo, si piensan que el esfuerzo importa o si importa más la suerte para la determinación de los resultados, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, si vos decís, no sé, mucho esto de la imagen que uno tiene en las películas del empresario americano que se dice self-made y que como que él se hizo él solo y laburó y laburó y laburó y que todo su esfuerzo, entonces todo lo que yo me lo gané por mí mismo y es injusto que me pongan impuestos y qué sé yo, no sé cuánto. Uh-huh. Y el tipo este, el economista este, decía que en realidad si vos le decís a la gente, che, contame, qué pensá un poquito, qué veces tuviste suerte y hubo algo fortuito que hizo que te fuera bien. Y que la gente automáticamente se pone a pensar en esas cosas y dice, ah, bueno, y en realidad tuve mucha suerte, sí, y hay que repartir, digamos, por decir algo.
Y pero el tema es que el azar cumple un papel importante.
Bueno, eso es, digamos, muy difícil esfuerzo, dar cuánto, digamos, yo
qué sé. Del esfuerzo, porque el tema de la constancia y del trabajo.
Bueno, mira, hay un trabajo muy famoso de dos economistas que se llama Alesina y Angeletos, no importa mucho, que los tipos dicen que en realidad depende mucho del sistema económico. También, y todo, el ejemplo que ponen es como que hay multiplicidad de equilibrios. O sea, si vos decís, mira, no sé, en Francia la gente espera que haya muchos impuestos, entonces no se educa mucho, no ahorra mucho en capital y qué sé yo, y todas las diferencias de ingresos son debidas a la suerte, ¿está bien? En cambio, si vos esperás, no sé, estás en Estados Unidos y esperás que haya una tasa de impuestos baja, la gente se educa mucho porque va a poder ganar los beneficios de la educación. Entonces, todas las diferencias de ingresos básicamente son diferencia de capacidad y diferencia de educación. O sea, un tipo, como quieras, o una mujer o un ser humano más inteligente, por ahí se educa más y entonces termina ganando mucho más. Y entonces las diferencias de ingresos no son tan aleatorias, sino que dependen de los esfuerzos que hiciste. Entonces, los tipos construyen dos economías en un modelo, digamos, matemático, construyen dos economías en las cuales la gente espera que haya muchos impuestos y que sea todo suerte, y pasa eso. Y en otra economía la gente espera que haya pocos impuestos y sea muy poco debido a la suerte, y pasa eso. Entonces, si la suerte influye mucho o no, yo creo que depende de verdad del sistema económico, en el sentido de decir, mira, si vos decís que si sabes que te van a expropiar todo, digo, claro, para que te esforzar, y la diferencia viene de si tu padre encontró oro o yo qué sé, una cosa así.
Es, digamos, muy interesante, y te empezás a meter un poco en el terreno de lo que son tus investigaciones. Yo miraba los títulos de alguna y podrían ser investigaciones de economía o investigaciones de sociología, porque el estudio de la economía y la investigación tiene un componente hoy humano muy importante, ¿no? Y de tratar de entender el comportamiento y tratar de alguna manera de generar modelos que lo expliquen.
Sí, tal cual.
Y tus últimas investigaciones, por lo menos una de las últimas publicaciones y una en la que estás trabajando, tiene que ver con la confianza.
Sí, exactamente.
¿Por dónde va la cosa? Eso de que tenemos exceso de confianza, Jaime.
Bueno, esa es una cosa divertida. Estoy trabajando en eso hace, no exagero, 20 años, ¿está bien? Y es una cosa que son de esas cosas que la economía recogió de la psicología en particular, que desde hace 30 y pico de años, 40 años, hay investigaciones que a la gente le preguntan, juntan una cantidad de gente en un cuarto y le dicen, che, contame, ¿mejor cuánta de esta gente manejas? Por ejemplo, manejar un auto, ¿está bien? Uh-huh. Y la mayoría de la gente dice, está por arriba del promedio, ¿está? Digo, imagínate que juntaran 200 personas y le dicen, che, anotan un papelito, mejor que cuánta de esta gente manejas. Y lo curioso es que 80% de la gente escribe números mayores que 100. O sea, 80% de la gente considera que está en la mitad de arriba. Uh-huh. Y después, eso lo han replicado cientos y cientos de veces en montañas de estudios. Y por supuesto, es como esas cosas que sabe, entre comillas, todo el mundo. Si osás como disputar eso, te dicen, pero sos un estúpido, mirá las cosas que decís, digo, incluido, no sé, digo, por mi vieja, por ejemplo, dice, es obvio, todo el mundo sabe que la gente tiene exceso de confianza, y gente por la calle, ¿a qué estás estudiando? Y te dicen, pero sos un estúpido, eso es verdad, lo sabemos todos. Entonces,
el tema es que si te tiras para abajo te dicen que tenés poca autoestima, entonces, claro, ¿qué es lo que corresponde?
No, entonces, uno de los trabajos recientes que hice era justamente, digamos, ver si eso es irracional o no, porque los psicólogos muchas veces dicen, mira, hacemos este experimento que está súper interesante, divertido, qué sé yo, y dicen, bueno, hay un sesgo, la gente le falla la cabeza, digamos, hace algo mal y se piensa que hay exceso, o sea, se dice exceso de confianza precisamente porque hay algo que está mal, digamos, en el proceso de decisiones.
Sí, sí, exceso, no es la confianza adecuada que debería tener la persona, se supone.
Claro, entonces, pero nos pusimos a pensar con mi coautor, que voy a hablar ahora, es uno de un amigo y coautor que trabaja en la London Business School, se llama Benoit. Lo que hicimos fue darnos cuenta que en realidad si la gente empieza a manejar, digamos, tienen 18 años, empieza a manejar estándar, hay una teoría para explicar la polarización que es asimilación sesgada de la información. Es tipo, nada, agarrás de la información que te presentan, agarrás lo que te conviene y punto, digamos. Y eso te lleva, de hecho, a polarización.
Dispuesto a cambiar.
¿Eh?
No, pero pensalo, pensalo en términos de hoy de mañana lo hablábamos con Nacho hoy, hablando de la situación de la política brasileña y lo que estaba ocurriendo en ese sentido en cuanto a justamente esos escenarios donde uno cree algo y después genera los argumentos y el razonamiento en torno a lo que uno ya cree y no primero mira la evidencia y después genera...
Claro. Ahí hay dos cuestiones distintas, por eso preguntaba lo de política, si era política o no era política. Esto es sobre creencias de cosas que son factuales, digamos, en sentido de... Tú puedes decir, mira, estoy en contra de la pena de muerte. Me parece que es súper disuasiva, pero estoy en contra de la pena de muerte. Y ahí no hay vuelta que darle quizás lo que decía Jaime, entiendo. De hay que ver si estoy dispuesto a cambiarlo. O, por ejemplo, cosas como, te invento el aborto, decir, mira, me parece que mejoraría mucho las condiciones para hacer aborto gratis, legal, entiendo. No sé cuánto, mejoraría mucho las condiciones para las mujeres de bajos ingresos, pero estoy en contra porque me parece que es un asesinato. Digamos, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas que son... opiniones sobre cosas factuales.
No pena de muerte sí o no, sino pena de muerte es disuasiva o no es disuasiva.
Ahí va. Y entonces lo que decías de otra vez que la gente procesa la información como tiene ganas, un poco lo que hicimos en este trabajo fue mostrar de vuelta que en realidad es lo más razonable que ocurra, aun si la gente es razonable. ¿Está bien? En el siguiente sentido, era este experimento que les comentaba. Los tipos que hicieron experimentos llamaban Lord Rosie Leopard, no importa mucho, decían que eran experimentos típicos, los papers que le mostraron a la gente, o sea, como la evidencia que le mostraron a la gente eran como evidencia típica que uno podía leer en el diario, digamos. Por ejemplo, uno era 14 estados adoptaron la pena de muerte y en 11 de esos 14 bajó el crimen. Uh-huh. Y entonces la gente, tú puedes leer una nota del diario o del The Economist o lo que fuera que diga una cosa así, o el contrario, que era otra cosa parecida, ¿está bien? Pero con evidencia opuesta. Entonces, es como, no debería sorprenderte el hecho de que si leyendo esas cosas yo fui hacia creer que la pena de muerte no disuade y tú fuiste hacia que la pena de muerte disuade, si nos muestran más evidencia del mismo tipo, yo siga en esa dirección y tú sigas en la otra dirección, claro. ¿Se entiende? O sea, como que un cierto tipo de evidencia te llevó a creer algo y a mí me llevó a creer otra cosa, no es una locura. Y de hecho, digamos, si tú pensás en lo siguiente, imagínate por decir algo en este ejemplo que yo te dije, tú pensabas que la pena de muerte era disuasiva, ¿está bien? Uh-huh. Entonces, ¿qué te puede llevar a vos a pensar que, que en estados que adoptan la pena de muerte, el crimen baja en 50% y sube en 50% de los casos? ¿Está? Y vos decís, es información como intermedia. Ahora, esa evidencia puede ser muy positiva a favor de la pena de muerte si vos pensás que los estados que adoptan es estados donde el crimen está subiendo, por ejemplo. O sea, el crimen está subiendo, y de repente elegís un republicano demente que dice, viva la pena de muerte, sí. La única manera de luchar contra el crimen es pena de muerte, ¿está bien? Y ahora te dicen, adoptó la pena de muerte y el crimen subió en solo 50% de los casos. Entonces, claramente es favorable para la pena de muerte. En cambio, si yo pienso que los estados que adoptan la pena de muerte son estados donde el crimen ni fu ni fa, digamos, puede ir para cualquier lado, adoptas la pena de muerte y de vuelta no va ni para ningún lado, ni sube ni baja en promedio, yo considero que es mala noticia para la pena de muerte. Entonces, ahí te estoy dando un ejemplo sencillo en el cual la misma evidencia, 50% que suben, sí. 50% que bajan, puede ser buena noticia para la pena de muerte en tu cabeza y mala noticia para la pena de muerte en mi cabeza.
En la de la otra persona. Juan, antes de terminar, ¿qué tanto seguís la economía más mundana, digamos?
Miro mi billetera, es lo único que hago, digamos. hasta ahí llego. No tengo opiniones sobre nada, o tengo opiniones, pero como lector nomás de gente más inteligente, más informada que yo. No sé qué pregunta tenés, pero en principio...
¿Cómo ves la coyuntura, no tanto local, sino más bien global?
No, de eso no. La verdad que de vuelta no. La gente, es desinformación para la gente. En el día del periodista no les voy a poner esa piedra en el zapato de opinar sobre eso.
Está muy bien. Bueno, capaz que alguno se quedó con la duda de si en la billetera tenés dólares o pesos.
Tengo que conseguir reales porque... Pero tengo pesos nomás. Así que esa es la respuesta para Dios.
¿Reales para qué?
Nada, me voy con el club Champagnat a jugar un partido de veteranos a Río de Janeiro el fin de semana. Tengo que conseguir reales, así que
Está muy bien. ¿No es mejor vender dólares allá?
Eso dicen, sí.
Ya le di el consejo a Jaime Clara. De atrevido, ¿no? Bueno, no, Juan, te agradecemos mucho estos minutos con nosotros. Y hablando de vacaciones, vamos a estar hablando de lo que puede pasar en esta temporada aquí en Uruguay, pero también lo que ha pasado en la relación con la región. Te agradezco mucho estos minutos y esta visita.
Muchísimas gracias por la invitación, y por nada, dejarme contarles sobre mi trabajo. Gracias.
Pasé muy bien.
Juan Dura, investigador de la Universidad de Montevideo, que fue premiado por el CYBER con el premio de la excelencia en la categoría de economía por sus publicaciones académicas, pasaba por esto a agradecerle.